Capítulo séptimo. El anciano hizo experimentar un ligero sobresalto al señor Telly al afirmar: «Ya está. He contestado todas las preguntas». El visitante se movió, inquieto, cambió la posición de sus piernas, hizo algunos garabatos, y luego dijo: «Caramba. ¿Por qué no tiene usted alfombras? Hace mucho frío aquí. Usted podría comprar alfombras baratas. Espere un minuto, le informaré acerca de un lugar donde podrá conseguirlas a un precio muy, muy conveniente. Acabo de explicar que no me interesa el lujo y que no estoy interesado por conseguir alfombras», contestó el anciano con un resoplido. El señor Telly se movió nerviosamente, y agregó: «Lo que debemos hacer es traer aquí un equipo de televisión y filmar con usted una corta película. Todos quieren verlo». «Oh, no. No me interesa la televisión», respondió el anciano, casi saltando de su cama por obra del enojo. «No me preocupa en absoluto esa caja de idiotas o los idiotas que la observan. Creo que, después de la prensa, ella es la mayor maldición de nuestra época, puesto que pretende mostrar las mejores cosas de la vida, pero solo produce insatisfacción. ¿Puedo traer mi cámara de cine Bolex, las luces y el grabador?», dijo el señor Telly, «para que usted diga algunas palabras, solo algunas palabras. Eso me ayudaría mucho y no sería ningún inconveniente para usted». El anciano pensó un instante, pareció cansarse de todo el asunto, pero al final dijo: «Muy bien, siempre y cuando venga solo, usted podrá traer su cámara y su grabador. Pero entiéndalo, si viene con un equipo de televisión, no se le abrirá la puerta». Al día siguiente, el poderoso coche del señor Telly pasó raudamente desplazando el aire y haciendo un fuerte zumbido. Minutos después este atravesó corriendo el corredor de piedra, con el rostro rojo por el esfuerzo, cargado con cámaras y luces, y un grabador en la mano. He llegado», dijo, poniendo énfasis en lo que ya era evidente. Con considerable habilidad organizó las luces, armó su cámara y puso en funcionamiento el grabador. Se parecía a la mítica banda de MC Namara o a un malabarista de un solo brazo. Las luces eran brillantes. Miss Cleopatra llegó, sentándose junto al anciano, a fin de ser también fotografiada. Después que Miss Cleopatra hiciera su debut en la película, la gorda Tati fue obligada a entrar porque ella odia las cámaras o cualquier cosa que interrumpa su rutina diaria, que consiste normalmente en comer-descansar. Pero la gorda Tati debía venir y participar de la filmación. El anciano dijo algunas palabras en inglés, el señor Telly se alejó otra vez rápidamente, parecía estar siempre impulsado a reacción, y la paz descendió sobre la casa y algo alterada. La película fue exhibida más tarde por la televisión francesa. Una vez más, una minoría extremadamente pequeña formuló declaraciones extremadamente malas. La correspondencia cubrió al señor Telly y al anciano. Alrededor del 99.9% estaba a favor, se mostraba interesado, etc., pero una o dos personas mezquinas querían crear dificultades aduciendo que el anciano habló en inglés y no en francés y, según decían, si no quería hablar en francés, no debería haber aparecido en la televisión francesa. Es una lástima que estos franco-canadienses insistan en el tema de su propio idioma. Después de todo, tratan de hacer negocios con Estados Unidos y otros países, pero establecen como condición que las empresas extranjeras utilicen solo el francés. Mi opinión, por modesta que sea, es que la lengua francesa debe descartarse en los negocios con Canadá y mantenida solamente para entretener a aquellas pocas personas que quieren hablar alguna forma de francés. Pienso que, si una persona es canadiense, en primero, segundo y tercer lugar deberá ser canadiense y ocuparse del idioma natural del país, que es el inglés, y no jugar con la pseudolingüística. Declaro aquí y ahora por escrito, que no simpatizo con los franco-canadienses, no comparto sus actitudes muy, muy agresivas y su insistencia por promocionarse, por colocarse en primera fila en todo momento, sin tener en cuenta los derechos y los sentimientos de los demás. Las condiciones se tornaban cada vez más difíciles para el anciano. Cada vez que salía, un periodista lo acechaba detrás de cada columna. El número de llamadas a la puerta aumentó con toda suerte de extrañas excusas con la esperanza de encontrar a Dos hombres permanecieron durante varias noches como gallinas cluecas sobre una pequeña pared cerca de la ventana del dormitorio del anciano. En un momento dado utilizaron una vara larga y delgada para golpear el vidrio de la ventana a fin de atraer su atención, con la esperanza de que corriera las cortinas y se asomara. Uno de ellos tenía siempre lista su cámara y su flash. Como el sistema no diera resultado, probaron otro. Un hombre arrojaba lámparas de flash contra la ventana, mientras el otro estaba listo con su cámara a fin de poder tomar una fotografía. Pero una vez más no tuvieron éxito. Estos periodistas tenían toda suerte de pequeños trucos ideados con muy poco éxito según se vio para atraer al anciano a la ventana a fin de tomarle una fotografía, tal vez en pijama. A veces arrojaban un puñado de grava contra la ventana. Primero se producía una sucesión de golpecitos de dos o tres granos de arena, luego dos o tres más, y después un montón de arena suelta arrojada violentamente y con extrema exasperación. Pero la cortina nunca se corrió para esta gente que no parece comprender que hay otras formas de observar a las personas además de atisbar por una ventana. Tenían tal avidez por contemplar por una sola ventana, que olvidaron que había otras, además de mucha gente en los departamentos que podía informar acerca de lo que sucedía. Pero el asunto se volvía intolerable. Resultaba extremadamente embarazoso salir a cualquier parte a recorrer la ciudad, por ejemplo, a causa de la gente que lo abordaba uno o que movía la cabeza y sonreía. Lo mismo si se pretendía hacerlo en taxi, porque todas las cuestiones privadas parecían ser ahora cuestiones públicas a través de la televisión y los diarios, aunque cabe señalar que no había problemas con los diarios y la televisión de lengua inglesa, sino solamente con los de lengua francesa. La gente señalaba con el dedo, saludaba con la cabeza y sonreía. No todos eran malintencionados. En realidad, el porcentaje de los enemigos era muy, muy pequeño, tal vez menos de la décima parte del 1%, pero sin duda eran los más ruidosos. Y todo el mundo tiene derecho a la intimidad, a no mezclarse con los demás si así lo desea. Sin embargo, no había intimidad en Montreal, que para el caso era exactamente igual a un pueblo. Un hombre estornudaba en un punto de la ciudad, y el informe llegaba al otro extremo antes de que terminara de hacerlo. Finalmente se adoptó una decisión. La familia se iría, de Montreal, lejos de la provincia de Quebec, que había resultado tan inhospitalaria en su parte francesa y traído tantos problemas. El franco-canadiense parecía haber convertido su odio en un entretenimiento. Efectivamente parece que los franco-canadienses hasta odian a los franco-canadienses y, al parecer, con frecuencia los odian más que a los demás. Por consiguiente, esta pequeña familia, dos mujeres, dos gatas siamesas y un anciano lisiado y enfermo del corazón, se sentaron y consideraron lo que debían hacer, a dónde debían ir, y también cómo llegar, porque no es fácil recorrer largas distancias con gatas siamesas, muebles y una persona confinada en una silla de ruedas. La discusión fue larga y en forma esporádica, se prolongó durante varios días. Se consultaron mapas y se conversó con personas de lugares distantes. Eventualmente se decidió dirigirse a la Columbia Británica, prácticamente el lugar más alejado de la provincia de Quebec, el lugar más alejado de los franco-canadienses, esas desagradables personas. Por supuesto, existen algunos buenos franco-canadienses, talentosos y dotados. El alcalde Drapeau de Montreal, por ejemplo, es un hombre brillante, humano y dueño de un gran sentido del humor. Tal vez sea el mejor franco-canadiense de Canadá. También puede citarse, por supuesto, al primer ministro Trudeau, del mismo origen. Pero parece haber franco-canadienses y franco-canadienses. Algunos no muy buenos, y otros inmejorables. Se enviaron cartas a Victoria y a Vancouver en la Columbia Británica, así como cientos de comunicaciones a agencias de alquileres y a dueños de propiedades, pero no se recibió ninguna respuesta. La familia pensó y pensó en lo extraño que resultaba todo eso. Todas las cartas iban dirigidas a direcciones sacadas de las páginas amarillas de la guía telefónica del momento y contenían sobres con estampilla y dirección para la respuesta. Sin embargo, ellas no llegaron. Solo al arribar a la Columbia Británica descubrimos el motivo. Se elaboró otro plan. La familia iría a Vancouver y permanecería por el momento en un hotel o pensión, mientras encontraba una casa o departamento. Por consiguiente, se establecieron contactos con algunos hoteles de Vancouver y, por último, se encontró uno que parecía ofrecer condiciones razonables a un precio también razonable. Por esos días llegó en un sobre el recorte de un diario de Vancouver, que no venía acompañado por ninguna carta. Ese diario había publicado una pequeña nota sobre, autor de El Tercer Ojo, etc., que vendría a vivir a Kitsilano, Vancouver. En Kitsilano vivían los hippies. Por consiguiente, la familia reflexionó y decidió que de todos modos no irían a Kitsilano si la prensa había informado que vivirían allí, en un momento en que no tenían la más remota idea de dónde se encontraba Kitsilano. Lentamente se efectuaron los arreglos para el traslado. Se canceló la locación del departamento, y la pequeña familia se trasladó a una casa de huéspedes mientras los muebles eran embalados y llevados a través de un viaje de 5.000 kilómetros por Ontario, pasando por Winnipeg, cruzando praderas, subiendo las montañas rocallosas y bajando del otro lado a Vancouver, donde se esperaba poder empezar. Esta obra ya se había comenzado. Pero en esos momentos se la guardó, ya que nada más podía hacerse mientras se ocupara un alojamiento transitorio, o mientras prosperaran los preparativos para viajar o mientras el futuro fuera tan negro y tan incierto. El anciano rodó de un lado para otro en su silla de ruedas despidiéndose de una y otra persona, inquilinos de otros departamentos que habían sido amables y no se habían metido en lo que no les importaba, demostrando con ello ser buenas personas, aún en Montreal. Uno o dos franco-canadienses fueron también saludados e invitados a ir a Banco 3 y ver en cualquier momento, ya que se los recibiría con regocijo. Por última vez, el anciano recorrió los terrenos en su silla de ruedas, subiendo por el laberinto y pasando por encima del puente hacia el hombre y su mundo, pero, incluso en este último viaje, fue difícil tratar con la gente. Un automóvil que avanzaba velozmente se detuvo con una brusca y ruidosa frenada cuando sus ocupantes reconocieron al anciano. E inmediatamente tomaron sus cámaras y trataron de obtener fotografías, lo que obstaculizó seriamente la marcha de aquel. Pero una silla de ruedas impulsada por electricidad es mucho más fácil de maniobrar que un coche, y la gente no cumplió su propósito. Luego el anciano se volvió una vez más e ingresó en los terrenos del edificio de departamentos, enfiló su silla por la rampa hasta la plaza, y se desvió algunos metros hasta el departamento de huéspedes. «No voy a salir otra vez en este lugar», dijo a los interesados dentro del departamento. «La muchedumbre que deambula no permite tener paz». Después se alejó y volvió algunos meses atrás, cuando había mucha nieve sobre el suelo y era difícil pasar por los lugares barridos. En esta rara ocasión el anciano que había salido solo trató de subir la rampa cubierta de goma hasta la plaza. Pero la rampa estaba resbalosa y la silla de ruedas continuamente se deslizaba hacia atrás, hacia un banco de arena que había en la parte inferior. En la plaza, cuatro jóvenes franco-canadienses se mofaban y obtenían una inmensa satisfacción frente al espectáculo de un anciano incapacitado que trataba de vivir su propia vida y moverse un poco de un lado para otro. Su alegría fue inmensa cuando este no pudo subir la rampa en la silla de ruedas a causa de la superficie resbalosa. Por último, se cansaron de observar y se limitaron a alejarse rápidamente por los escalones laterales para introducirse en un coche y arrancar con estrépito, despidiendo nubes de nieve de sus ruedas traseras. Por supuesto, provenían de una bien conocida familia franco-canadiense. Llegó el momento en que ya no había motivos para permanecer en el departamento de huéspedes ni en Montreal, y una mañana temprano se llamó a un taxi Murrayfield y en él se introdujeron las dos mujeres, las dos gatas siamesas y el anciano. Las cajas y la silla de ruedas fueron en un segundo taxi, y luego salieron para el aeropuerto de Montreal. Después de ciertas demoras, trámites y otras cosas, subieron al avión con destino a Vancouver. Se detuvieron primero en Winnipeg, una ciudad perdida que se elevaba como centinela en medio de la nada, y pasaron luego sobre las montañas rocallosas que, después de haber conocido al Himalaya, parecían protuberancias producidas por el calor. Poco después el avión comenzó a descender. Pronto se oyó el ruido del tren de aterrizaje que se extendía, y luego apareció Sea Island, el aeropuerto de Vancouver. El avión se inclinó y bajó, las notas del motor cambiaron, y pronto se oyó el chasquido y el chillido de las gomas sobre la pista. Luego, el movimiento rodante y, por último, la cola giró de tal modo que el aparato se inclinó sobre los edificios terminales. Tiesa, la familia se paró, bajó del avión y entró en otro taxi que la llevó a un hotel cercano. Entre paréntesis, constituye una importante experiencia ser una persona incapacitada en una silla de ruedas. A veces, las compañías de aviación cuentan con camiones con un elevador para levantar la silla hasta donde están los pasajeros. Pero otras, arguye que no tiene medios, y la persona lisiada debe arreglárselas lo mejor que puede bajando una serie de escalones, lo que no siempre es fácil para una persona parcialmente paralizada. Pero uno de mis recuerdos más felices proviene de Saint John, en New Brunswick, después de un viaje por tren, cuando tuve que ir desde la estación de Saint John al Hotel Admiral Beatty, y no había otro medio de transporte que un camión de pescado. El ayudante del conductor fue un hombre excepcionalmente cortés y considerado. Por la forma como me cuidó, yo podría haber sido su tío rico. Llevó mi silla de ruedas para subir algunas cosas en la parte posterior del camión, y controló cuidadosamente si yo estaba arriba sin peligro, si mi silla de ruedas tenía colocados los frenos, etc. Y mientras la sección trasera se elevaba gracias a un elevador hidráulico, se tomó de la silla de ruedas, y yo diría que fue la elevación más segura que he experimentado. Ese hombre, lamento decir que no conozco su nombre, se portó como un verdadero caballero. Resultó muy agradable instalarse en el hotel, en un lugar no muy alejado del aeropuerto. Era un edificio nuevo, tan nuevo que todavía estaba en construcción. La familia avanzó por el largo corredor y subió en el ascensor, mientras Miss Cleo efectuaba comentarios en voz alta basada en lo mucho que le gustaba el lugar y lo contenta que estaría al investigar todos los olores y espectáculos del lugar. Naturalmente, ella es experta en vivir en tales sitios. Lo ha hecho en Fort Terrier, Ontario, y también en Prescott, luego pasó un periodo bastante largo en un hotel extremadamente agradable en Saint John, New Brunswick. Por consiguiente, Miss Cleopatra y Miss Tadalinka eran huéspedes muy experimentados. Cleo, en particular, tiene una virtud que no poseen muchos hombres. Cuando sabe que un acto es desagradable para los humanos, no lo repite y no destroza los muebles, sino que utiliza su propia almohadilla para arañar. Nunca ha habido una queja contra estos pequeños seres en ningún hotel. Siempre se les ha dicho vuelvan otra vez y quédense más tiempo. El ascensor se detuvo, salimos de él y nos introdujimos en el departamento. Se trataba de uno de esos hoteles que tienen una serie de departamentos, y Miss Cleo y Miss Tadalinka recorrieron los pasillos inspeccionando todo y haciendo comentarios en voz alta sobre distintas cosas. Iban de una a otra de las tres habitaciones caminando sobre los muebles y bajo las camas, en un trabajo de investigación que hubiera aprobado el mismo Sherlock Holmes. La comida también fue una aventura para ellas. Un camarero diferente y un procedimiento diferente porque el anciano, limitado a una silla de ruedas, no podía entrar en comedores llenos de gente puesto que siempre hay alguien que tropieza con la silla de ruedas. Se encendieron las luces del hotel, y la oscuridad comenzó a invadir el Valle de la Columbia Británica rodeado por las montañas rocallosas canadienses, en cuyas cimas la luz todavía era intensa, aun cuando ahora presentaba rayos de muchos colores. Abajo, en el Valle de Vancouver, la oscuridad o, mejor el crepúsculo, se intensificaba cada vez más. A lo largo de todo el camino que se veía por la ventana, las luces verdosas de las lámparas de sodio se enardecían o se calentaban antes de iluminarse con un brillo pleno. El tráfico fluía hacia la ciudad. Pero el viaje había sido cansador. 5.000 kilómetros de alojamiento apretujado con muchos problemas y preocupaciones no contribuían realmente a una buena salud ni a la paz del espíritu. Pronto la familia se retiró a dormir. Pero no toda la familia. Miss Cleo y Miss Tadalinka anduvieron merodeando, husmeando bajo las puertas y escuchando todos los sonidos extraños de la vida de hotel que se producían a medida que llegaban y salían quienes tardíamente iban de parranda, a veces, un poco tambaleantes. Por la mañana, la luz se presentó temprano. Un hermoso día de sol, sin rastros de nubes y, por supuesto, sin nieve. El clima era maravilloso. El anciano se sentó en la cama y miró por la ventana a lo largo del camino. Aparecía una colección bastante grande de automóviles y estaba presente la policía, de modo que tomó sus binoculares para tratar de descubrir el motivo de la conmoción. Pronto se dio cuenta de lo que sucedía. La policía montada canadiense efectuaba una vez más uno de sus operativos de control de la velocidad. Unos 12 años antes, el anciano había visitado a Vancouver y había decidido no vivir allí en razón de la extrema ferocidad de la policía. Esa vez se había quedado en el hotel mientras contemplaba por la ventana el espectáculo de las incesantes patrullas policiales que hacían boletas a los coches estacionados y acosaban a los conductores. Durante 2 o 3 días observó que la policía parecía ser allí extraordinariamente salvaje. Por eso, durante unos 12 años, había decidido no vivir en la Columbia Británica. Ahora, mirando por la ventana del hotel y observando a la policía montada que hacía lo mismo como lo hicieron día tras día durante todo el tiempo que el anciano observara, recordó las opiniones que contenían las cartas referentes a la dureza de la policía de Vancouver. Una mujer decía: usted habla de la policía de Montreal que le impidió salir, pero espere, si alguna vez viene a Vancouver, aquí no lo dejarán respirar. Pero era el momento del desayuno. Miss Cleo iba de un lado a otro asegurándose de que todo estaba dispuesto, porque es una gata siamesa con una mente muy disciplinada, que toma muy en serio sus responsabilidades, asegurándose de que todo está bien antes de ocuparse de su propia comida. Por supuesto, la gorda Taddy, que pesa casi el doble que Miss Cleo, piensa primero en su alimento personal. Después del desayuno, el anciano y un miembro de la familia bajaron al vestíbulo del hotel en busca de un diario. Inmediatamente fue reconocido y, a pesar de que trató de esquivar a una mujer, ella insistió. Después que lo hubo reconocido una persona, inmediatamente lo hizo otra, de modo que dio media vuelta y volvió a las habitaciones, pensando que tampoco lograría paz en ese lugar. Se acostó sobre la cama y leyó los diarios, mientras otros 2 miembros de la familia salían en busca de un departamento. Uno recorrió todas las direcciones a las que se habían enviado cartas, y el otro se dedicó a tratar de averiguar algo por su cuenta. El anciano, Miss Cleo y Miss Taddy permanecieron sentados en la pieza del hotel mientras transcurrían las largas horas de la mañana. Afuera rugía el tráfico en viajes incesantes hacia y desde la ciudad. Los trabajadores nocturnos regresaban del trabajo a sus hogares en diversas partes de la provincia, y los diurnos venían en tropel a la ciudad porque aquí la distancia no parece ser un inconveniente. Algún conductor de taxi viaja 65 kilómetros en ambos sentidos para llegar de su casa al lugar donde maneja su taxi, y aún así considera que hace dinero. Llegó y pasó la hora de almorzar y poco después, sin que transcurriera mucho tiempo. Entre uno y otro, arribaron los 2 miembros de la familia que faltaban, cada uno con una triste historia por contar. Sí, dijo uno, recibieron tus cartas, pero han adoptado la norma de no aceptar animales domésticos y por eso no se molestaron en contestar. El otro narró una historia igualmente triste. Fui a toda suerte de lugares extraños tratando de conseguir algo, pero en todas partes dicen que no aceptan animales domésticos. Solo nos recibirán si nos libramos de ellos. El clima de Vancouver es muy placentero. Se trata de un lugar muy agradable para vivir, con hermosos parques y hermosas vistas, pero, por alguna razón extraordinaria, parece existir allí un odio mortal hacia los animales domésticos. Ahora bien, tales personas son inhumanas porque, de lo contrario, ¿cómo podría justificarse una aversión tal a estos pequeños seres que con frecuencia son mucho más buenos y se comportan mucho mejor que los humanos que les niegan el derecho a un espacio vital? La familia consideró el problema y realizó indagaciones, pero obtuvo siempre la misma respuesta: nada de animales. Una mujer, encontrada por azar en un lugar de compras, dijo: oh, ¿sí? Es correcto, aquí no se aceptan animales. Tuve que librarme de mi gato porque no podía conseguir vivienda en ninguna parte. Por eso me desprendí de él y ahora tengo un departamento de un dormitorio por el que pago $160. No, la familia no se libraría de Cleo o Taddy porque ellas eran civilizadas e inteligentes. Por lo tanto decidió que, si fuera necesario, si Vancouver se mostraba como una ciudad tan inhospitalaria, se trasladarían a otro lugar donde el clima tal vez no fuera tan bueno, pero la gente resultara más atenta. Los habitantes de Vancouver realmente parecen tratar de avanzar e imponerse a los demás con la idea de que tienen pleno derecho a acercarse a cualquiera y hablarle. El anciano salió a hacer compras y tres veces en media hora fue abordado en la forma más ofensiva por personas excesivamente animadas y entusiastas. Pero una de las perlas en materia de encuentros se produjo al día siguiente. El anciano estaba sentado en la silla de ruedas en una galería guardando a otro miembro de la familia que hacía compras. Un joven, saltando, se detuvo bruscamente delante de él. «¡Hola!», exclamó, «lo conozco a usted, tengo su fotografía». «Lo mismo sucede con muchas personas», respondió el anciano en forma agria. «¿Ah, sí? Pero yo tengo una fotografía muy especial, una fotografía de usted con un amigo mío». El anciano comenzó a experimentar un leve interés. ¿Cuál podía ser esta rara fotografía con un amigo? Por consiguiente, preguntó, ¿una fotografía mía con un amigo suyo? ¿De quién se trata? El joven sonrió afectadamente, con expresión de superioridad. «Oh», dijo, «yo sé todo sobre usted. Poseo una fotografía con su brazo alrededor de los hombros de un amigo mío. Fue tomada este año en Inglaterra». El anciano casi cayó de la silla por el asombro, y luego dijo, «caramba. Eso no es cierto. Yo no estuve este año en Inglaterra. Hace 15 años que no voy». El joven lo miró, sacudió su cabeza con tristeza, y dijo, «usted no puede estar diciendo la verdad. ¿Qué tiene que ocultar? Tengo una fotografía suya tomada en Londres en agosto de 1972. Usted tiene el brazo sobre los hombros de un amigo mío». «Pero yo le digo que no he estado en Inglaterra desde hace 15 años», replicó el anciano. «Usted está equivocado». El joven sacudió la cabeza como si sospechara, y luego dijo, «usted es Lobsang Rampa, ¿no es cierto?». Naturalmente, el anciano admitió su identidad, y el que lo había abordado gritó en forma triunfal, «entonces usted tiene que haber estado en Inglaterra en agosto de 1972 porque yo tengo una fotografía para probarlo». Luego se dio vuelta y se alejó sacudiendo la cabeza. El anciano permaneció sentado en su silla de ruedas, meditando. «¡Qué notables son todos estos impostores! Él no había estado en Inglaterra desde hacía muchos años. Además, no era el tipo de persona que se hiciera fotografiar con el brazo sobre los hombros de otro. Pero hubo algo peor. Una mujer se presentó y dijo, «¡oh! Lo vi en televisión. Yo estuve en Baltimore hace algunas semanas y lo descubrí en cierto programa. Usted no me pudo haber visto allí porque no he participado de ningún programa de televisión», dijo el un anciano. «Sin duda era usted», insistió la mujer. «Pero debo admitir que tenía un aspecto diferente. Tal vez esté más enfermo ahora, pero se trataba de alguien con su nombre, y yo dudo de que haya muchas personas con el nombre de Martes, efectivamente era usted». Hubo otro caso en que una mujer escribió diciendo que acababa de observar un programa de televisión en Toronto. «Acabo de oír a un hombre que afirmó que usted fue a su casa y predijo que su esposa estaba embarazada». «Sin duda lo estaba, y ellos no lo sabían. Usted se refirió al sexo del bebé, y acertó. Este hombre dijo que lo conoce bien. Las maravillas jamás terminan, porque nunca he predicho que una persona estuviera embarazada. Siempre he pensado que una mujer debe estar lo suficientemente alerta como para saber si va a tener un niño o no. No me corresponde a mí decirlo, en especial porque no he participado en el acontecimiento. Pero es realmente asombroso cómo muchos seres mentalmente ineptos no pueden hacer nada por sí mismos y se limitan a imitar a personas de renombre. En los últimos tiempos han aparecido muchos que pretenden ser yo mismo, o que pretenden ser íntimos amigos míos, etc. Estando en Prescott recibí una carta de una mujer de Montreal que me llamaba esposo. A medida que leía me asombraba cada vez más porque allí me daba a entender que yo era el padre de su criatura. Al parecer, y según ella, la había visitado en lo astral y bueno, había hecho lo que debe hacerse para producir el efecto requerido. La mujer creía que yo era el padre astral de su hijo que aún no había nacido. Fue toda una noticia para mí. Me acuerdo de esto porque en las últimas semanas recibí carta de una mujer de Inglaterra que también piensa que soy el padre de su criatura, aun cuando estoy a 10.000 kilómetros de distancia y no he pasado por Inglaterra durante 15 años. O bien tengo tremendos atributos físicos, o bien las cosas se producen con bastante retraso. Supongo que las pobres mentes enfermas pueden imaginar cualquier cosa. Pero menciono esto simplemente para mostrar la clase de gente que a veces molesta a un desafortunado autor. Supongo que un sacerdote católico romano que no está casado y tiene el título de padre se sentirá al respecto igual que yo. Pero la búsqueda debía continuar. ¿Cómo encontrar un lugar para vivir? Las cuentas del hotel crecen y permanecer allí como huésped durante mucho tiempo implica tener los recursos de un Rockefeller. Hasta Wardugues parece verse en la obligación de trasladarse de un hotel a otro. Se efectuaron más indagaciones y se escribieron más cartas, una de ellas a una de esas organizaciones que garantizan que encontrarán un alojamiento adecuado. La respuesta vino muy rápidamente: lo conozco, doctor Rampa, y quiero verlo. No puedo encontrarle ningún alojamiento a causa de sus animales, pero sí quiero conversar con usted. Finalmente, la familia se trasladó al centro de la ciudad con la esperanza de estar más cerca del escenario de los acontecimientos y de que los contactos personales permitieran encontrar un alojamiento. Pasaron a otro hotel que, al menos por el momento, aceptaría los gatos. Parecía que las cosas se desarrollarían lentamente, de modo que se desempaquetó la máquina de escribir y se comenzó otra vez con: una vez hecho esto, entonces seguramente podríamos considerar los problemas y las preguntas que parecen dejar perplejas a tantas personas.